Hola amigos, hoy en A Través de la Palabra vamos a recorrer 2 de Corintios capítulo 1 y es hora de subir al ring. 2 de Corintios habla del ministerio, es decir, de servir a Dios sirviendo a los demás. Y si son nuevos en el ministerio, prepárense para la pelea de sus vidas. Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto no para decirles cómo ministrar, sino para defender su propio ministerio. Su autoridad en la iglesia había sido cuestionada mientras estaba lejos, y escribe esta carta para defender el ministerio que sabe que Dios le ha llamado a hacer. Pero antes de defender su ministerio, Pablo empieza con una alabanza. Leamos en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Pablo no escribe una palabra en su carta sin alabar a Dios primero. Y fíjense en la descripción de Dios que da Pablo, el Padre de Jesús, el Padre de misericordias y el Dios de todo consuelo. Esa palabra, consuelo, es el enfoque de esta sección, pero Pablo quiere que sepan desde el principio que cualquier consuelo que haya en este mundo viene de Dios. Ahora, consuelo en la Biblia no significa una almohada suave o una vida cómoda. La palabra para consuelo aquí básicamente significa llamado a estar al lado de alguien para ayudar. Me gusta eso. Eso es el ministerio. Alguien está caído y herido y tú te pones a su lado y lo ayudas. Pablo explica cómo funciona este Dios de todo consuelo en el versículo 4, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. En otras palabras, Pablo dice, compártelo. Pasamos por tiempos duros y Dios viene a nuestro lado para ayudar. Luego vemos a alguien más en problemas y compartimos ese mismo consuelo. El versículo 5 dice, pues, así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Me encanta esto. Seguir a Jesús significa que compartimos sufrimientos y consuelo. Así es como nuestros corazones se conectan y se entrelazan. Es como si el consuelo de Dios fuera un hilo interminable atado a una aguja llamada pruebas. La prueba atraviesa el corazón y duele, pero trae consigo el consuelo de Dios. Y luego otro corazón es atravesado por una prueba, y ofrecemos compartir el consuelo de Dios. Y sigue así, y pronto nuestros corazones están entretejidos, atravesados por pruebas compartidas y sanados por consuelo compartido. Y mucho después de que el dolor de la prueba se haya ido, el hilo del consuelo de Dios permanece y nos une. Sigan ese hilo hacia atrás y encontrarán que Cristo fue el primero en ser atravesado. Ahora, el consuelo no significa mucho a menos que estés sufriendo. Y Pablo comparte su dolor en el versículo 8. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pablo quiere que sepamos sobre una prueba seria. No sabemos exactamente qué pasó, pero sí sabemos que fue grave. Tan grave que Pablo y sus amigos perdieron la esperanza de salir con vida. Eso significa que perdieron toda esperanza de vivir. Continúa en el versículo 9. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Yo no he llegado al punto de la muerte, pero estoy muy familiarizado con las dificultades. En el otoño de 2012 entré a la iglesia para una reunión nocturna. Estaba dándolo todo por este mismo ministerio, y lo había dado todo. Estaba al borde de la quiebra. No podía pagar las cuentas ni un hogar para mi familia. Espiritualmente golpeado y mentalmente agotado, me dejé caer en la silla de la iglesia como si fuera el banquillo en la esquina de un ring de boxeo. Y de repente, fue como si me llegara este pensamiento. La fe es una batalla. Lo escribí en mi diario y se grabó en mi corazón. No debería ser una sorpresa. Pablo le dijo a Timoteo que peleara la buena batalla de la fe. Supongo que a veces nos sorprendemos de lo fuerte que puede golpear la vida, pero hay que preguntarse, ¿por qué es todo tan duro si estamos haciendo lo mejor para servir a Dios? ¿Por qué permite que sea tan difícil seguir adelante? Miren de nuevo el versículo 9. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Eso es, esa es la clave. Dios permite que se ponga duro, incluso hasta el punto de la muerte, porque Él resucita a los muertos. Y nunca lo sabremos de verdad hasta que toquemos el fondo. Si el ministerio fuera fácil, confiaría en mi propia habilidad. Pero no lo es. Es duro. Así que clamo a Dios, y Él viene a rescatarme. Otra pregunta que hay que hacerse es, ¿vale la pena? Estaba lidiando con eso un día, y me vino otra pregunta a la cabeza, una del tipo, ¿Prefieres esto o eso? Si pudieras tener solo un mejor amigo, ¿preferirías un amigo distante que resuelva todos tus problemas tan pronto como lo pidas, como un genio de la lámpara, o un amigo cercano que no haga desaparecer tus problemas, pero siempre se acerque a tu lado para estar y caminar contigo? Y al final, ¿cuál de los dos amigos dirías que te amó más? Bien, ¿y si ese amigo es Dios? ¿Cuál elegirías? No es que realmente tengamos esa opción, pero en todo momento yo elijo al Dios cercano antes que al Dios genio. Elijo al Dios de todo consuelo. Y Pablo también lo eligió. Cierra esta sección en el versículo 10 con su esperanza firmemente puesta en Dios. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. Y fíjense en el final, en respuesta a tantas oraciones. Así que sigan orando. La última mitad del capítulo es una explicación. Pablo tiene que explicar por qué no visitó Corinto, algo que dijo en su última carta que intentaría hacer. Esto probablemente fue parte del ataque a la credibilidad de Pablo. Miren, dijo que vendría. Entonces, ¿dónde está? El viaje no se dio y posiblemente se relacione con esa prueba cercana a la muerte. Así que Pablo explica en el versículo 17, «Al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos, de manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo?» Básicamente, Pablo está diciendo que la gente del mundo a menudo hace promesas. Sí, sí, pero por dentro realmente piensan no, no. Promesas vacías. Y eso es lo que los acusadores de Pablo intentaron echarle en cara. Pablo dice que no fue lo que pasó. En su primera carta dijo que esperaba visitar. Y lo decía en serio, pero fue muy cuidadoso de no prometer. Entonces, ¿por qué esto es tan importante para Pablo? Porque sabe que las personas asocian la fidelidad del mensajero con la fidelidad del mensaje. Eso es algo que entendemos todos. Cumple tu palabra y la gente confiará en tu palabra. Pero Pablo no rompió su palabra. Y Dios nunca rompe la suya. Pablo predicó a Jesús, y cada promesa en Jesús es siempre sí. Versículo 20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén, para la gloria de Dios. ¿Cómo sabemos con seguridad que Dios cumplirá cada promesa? Versículo 22. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. El Espíritu Santo es una garantía. La palabra griega ahí es una que luego se usó para anillo de compromiso. Piensen en eso. Piensen en la forma en que una novia mira su anillo de compromiso. Así deberíamos ver al Espíritu Santo en nosotros. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es el recordatorio de Dios para nosotros, el anillo de promesa o compromiso de Dios de que a través de cada prueba Él nos librará. A través de cada dolor Él vendrá a nuestro lado para consolarnos. Y cuando esta pelea termine, Él cumplirá su promesa y nos llevará a casa. Únanse a nosotros la próxima vez, mientras seguimos el viaje un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.